Pues nada, comenzamos. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de algo que la verdad yo no quería mucho, pero bueno, orando y orando, pues el Señor me dijo que sí, así que hablaré. Vamos a leer, voy a leer yo Santiago 4:1. Dice la palabra: ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? Dice, de aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes. Y otra traducción, varía un poquito, pero bueno, más o menos. Es parecido, aunque hay otra, dice lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Entonces dice, ¿no?, Santiago aquí en la palabra, dice, pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? ¿No? La riña, la guerra, los conflictos entre ustedes. ¿Qué es eso? Pues los problemas, las situaciones, la persecución, la situación por la que estamos pasando. Y que todo lo que te está pasando, todo lo que nos pasa, nos creemos que es siempre culpa de los otros. Yo nunca había pensado así tan directamente. Todo lo que ocurre es porque mi interior no está bien. No lo había pensado tan detenidamente. Y dice, bueno, pues ¿de dónde surge? Dice Santiago, ¿no es precisamente pues de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿No es de ahí, de dentro de ustedes? De adentro de nosotros mismos salen los conflictos. Ahí se forman, dentro de nosotros. Y a su vez dice también, dice Juan en 16, capítulo 16, versículo 33b, dice, a ver, lo tenía buscado, si lo encuentro, si no lo leo aquí que lo tengo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo, ¿no? Por un lado tenemos a Santiago que nos dice que el problema está dentro de nosotros, y por otro lado, Jesús nos dice, no os preocupéis, aflicción no os va a faltar, pero yo he vencido al mundo, yo soy la solución, no hay otra, ¿no? Entonces, pues la crisis interna nuestra, pues se origina pues de los problemas de adentro, ya lo he dicho. Nosotros creemos, ¿no?, que nuestra situación obedece o es causada por los problemas externos, por los que nos hacen los demás, por los que nos dicen, ¿no? Ay, es que si no pasara esto, es que si no me hicieran enfadarme, es que si no me rompieran mis planes, es que si me hicieron mucho daño, es que su forma de hablar, es que su forma de decir, es que. Pero siempre pensamos que es el otro, ¿no? Y la culpa siempre es del otro según nosotros la vemos, ¿no? O casi siempre. Es raro que nosotros nos veamos, he sido yo, que me ha faltado, pues, ese pararme y ese, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué es lo que ocurre, no? Voy a soltar la palabra que pesa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre en el interior, fuera de nosotros, llega a ti, ¿no? Y te afecta a través de sensaciones, ¿no? Tú las percibes a través de los sentidos, de la vista, del oído, del tacto, ¿no? Todo eso. Esas sensaciones que tú percibes del exterior te afectan por dentro, moviendo en ti algo que se llaman tus emociones, que son las emociones. La alegría, el gozo, la ira, yo qué sé, ¿qué más? Todos esos sentimientos que se causan dentro de ti. Hay muchas clases de emociones, ¿no? Y eso se llama emociones, ¿no? Bueno, imagínate que alguien viene y te pone su brazo alrededor, te aprieta contra su pecho, ¿no? Y tú, ¿no? ¿Eso qué es? Un abrazo, ¿no? Te aprieta, así, bueno, un abrazo. Entonces, eso es un abrazo. ¿Y tú percibes? ¿Qué percibes? Pues percibes que una sensación, que te están apretando, ¿no? Que te están acercando cada vez más. Percibe el calor de la persona que te abraza. Siente la presión. Siente la cercanía, ¿no? Todo. Y todo esto es a nivel físico. Es a nivel físico, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel de emociones? Pues si esa persona que te ha dado el abrazo, pues es una persona a la que tú amas, ¿tú qué piensas? No, uy, qué abrazo, qué bien, cómo me quiere, cómo me ama, me siento protegida, me siento valorado, me siento querido, ¿no? Y te gusta. Bueno, mira, una emoción, ¿no? Y a ti te gusta ese abrazo. Pero ¿qué pasa si viene una persona que puede ser tu marido, tu hijo, da igual, y te da un pisotón, sin querer, seguramente? ¡Ay! Pero bueno, ¿qué haces? Es que eres tonto, es que no te das cuenta, pero ¿por qué me pisas? Es que no es que estoy aquí, ¿no? Esa sería nuestro... Entonces, es malo, sería malo gritar. Grita, ¡ay! ¿No? Dice, me ha dolido. Pero ya está. Si nos quedamos ahí no pasa nada. Lo malo es lo que viene después. Es que eres tonto, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo ha hecho? No sé cuánto, no sé qué. ¿No? Así. Entonces, lo que ocurre fuera, ¿cómo te afecta a ti por dentro? Según, ¿cómo te afecta? Pues eso es lo que puede generar en ti el conflicto. No lo que ocurre fuera, sino cómo tú, cómo te afecta a ti, ¿verdad? He dicho que lo que ocurre fuera, tú lo percibes y las emociones que causa dentro de ti es lo que causa el conflicto interno. Por eso se dice, muchas veces, ha hecho una tormenta de un vasito de agua, ¿no? Ha hecho una tormenta en un vaso de agua por nada, por una cosa insignificante. O puede haber otra persona que esté pasando por pruebas grandes, por tribulaciones, y sin embargo tenga paz y pueda dormir por las noches, ¿no? Más o menos. ¿Lo entendéis? Bueno. Lo de dentro y lo de fuera nos han hecho creer que está muy relacionado, que sí, que si a mí me hacen algo yo me tengo que poner más, porque claro, es que han abusado de mí, es que mira lo que me han dicho, lo que me han hecho. Pero no es así tanto como nos han hecho pensar. No tendría que ser así. Si tú conviertes tus emociones en tu respuesta a esa situación, ¿no? Te piso, tú sientes una emoción que es el dolor, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¡Ay, es que eres tonto, no sé qué! ¿No? Entonces, esto es lo que se llama impulso. Tú actúas por impulso. Venga, ¡zas! No lo piensas. Dice, ¡ay, es que había...! Por ejemplo, otro ejemplo, es que había mucho ruido y a mí ese ruido que percibía con mis oídos, pues me generó estrés. Y claro, yo ya me puse muy enfadado, me entró mucho genio y cuando estaba tan enfadado, no lo pensé. Salí y le dije a mi vecino que dejara de hacer ruido, lo puse verde, ¿no? En ese momento yo lo puse verde, ¿eh? Eso es el impulso. Y cuando uno logra procesar racionalmente, usando la cabeza, la razón, que Dios nos la ha dado para eso, para pensar, pues la emoción, cuando uno logra procesar la emoción antes de que salga el impulso, ¿no? Pues esto se llama decisión. Bueno, me han pisado, qué dolor. Pero yo en ese momento digo, ¡ay, para! ¿No? Entonces digo, bueno, no voy a decir nada porque me ha dolido, pero qué culpa tiene la criatura, me ha pisado y ya está, ¿no? Pues eso es la decisión, ya hemos tomado la decisión. No digo nada, me estoy quieto, me estoy callado y ya está. Y el ejemplo que he puesto del vecino, y yo sentí salir y decirle tal cosa para, ¿no?, para que dejara de molestarme, pero en ese momento paré, respiré. Dice, cuenta hasta 20. Yo creo que a veces hay que contar hasta 100. Y tomé la decisión, pues, de no salir a decirle nada. ¿Por qué? Porque con ese enfado, yo ya había pensado, con ese enfado que yo llevaba, iba a empeorar las cosas. Eso que estaba ocurriendo, que seguramente que mi vecino estaba tranquilo, estaría taladrando, yo qué sé, pero estaba en paz, ¿eh? Y yo, pues, bueno, si ahora yo salgo y se la lío, ¿qué va a pasar? Porque ahora el conflicto va a estar en él, pero en mí mucho más, porque es tremendo. Yo me he puesto ya todo, pues de los nervios, todo enfadadísimo. Yo voy a contar un caso que me pasó, porque bueno, viene bien a esto. Yo he tenido unos vecinos, muy rapidito, unos vecinos, creo que eran, bueno, da igual, argentinos, y bueno, era un matrimonio joven que tenía 3 niños. Pero bueno, estupenda familia, la madre, el padre, todos muy, en fin, gente pues de bien. Pero tenían 3 niños, y claro, a mediodía, pues yo, cuando se acostaban los niños, mis nietos, yo me sentaba y de pronto había unos ruidos como que, es como si un caballo se corre todo el piso de un lado para otro. Era exagerado, ¿no? Entonces, claro, eran 3 niños, yo lo entiendo. Total, que yo no había dicho nada. Ahora un día mi hija americana estaba en el sofá. Mamá, ¿tú estás escuchando eso? Mamá, ¿eso qué es? Digo, y así. Digo, no sé, es que son los vecinos que están jugando, los niños. Y mamá, que es que me he puesto hasta nerviosa, nerviosísima. Yo no me suelo poner nerviosa con una cosa de esa. Yo soy muy pacífica. Total, verdaderamente causaba estrés, pero era auténtico estrés lo que causaba en el cuerpo, claro. Pero dice, mamá, dile algo. Digo, mira, hija, yo ya me lo dijo otra vez. Digo, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy ahí? Mira, digo, y menos en este momento que estamos estresados. Oye, vecina, que tus niños son como caballos. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo le voy a decir yo eso? Y yo decía, señor, pero si yo tengo nietos que tampoco son tan callados algunas veces. ¿Yo cómo voy a decirle a mi vecina, mira? Pues el Señor, ¿no? Le daba esa paciencia. No, 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 nada. Y entonces lo que hice fue ya llevar eso al Señor. Digo, mira, Señor, esto pasa, yo esto te lo entrego a ti. Pero danos la calma de que nosotros, pues, de que ninguno aquí se ponga nervioso, ¿no? Bueno, pues, la verdad es que ya se han ido. Pero, ¿ves? Bueno, ya se han ido. Tú imagínate que yo voy y le digo eso no puede ser, es que, pero vamos, yo sé que no le hubiera dicho nada, aunque hubiera estado ahí todavía, porque es que no puede ser, no sé, en fin. Entonces, esto es una cosa que yo he contado porque, bueno, viene y es verdad que hay que pararse, no podemos ir siempre, ¡bum!, el impulso, no, párate. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer cuando percibo, pues, eso que hay fuera, no? Es que ese conflicto, esa tormenta, eso que hay fuera, para no precipitarme, para no actuar por impulso. Vamos a ir viendo, ¿no? Hay una virtud que es la virtud de la templanza, que también es un atributo de Jesús. Jesús es la templanza. Ahora ya sabemos que Jesús es la sabiduría, el amor. No es que es paciente Jesús, no es que es templado, sino que es la paciencia, la templanza, pues el amor, el gozo, todo. Jesús es todo. Aquí esta tarde algo se ha dicho. Entonces, una persona con templanza, bueno, esto es una definición, ¿no? Ya lo he buscado y he leído. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones, sobre esas emociones de ira, de enfado, de gozo, de alegría, de apetencias, de deseo de algo, porque las emociones son de todo, lo abarca todo, ¿no? Entonces, y dice, bueno, sobre sus emociones, y es capaz de dominar sus impulsos. Es más o menos lo que yo estaba diciendo, y resumido, ¿no? Y he buscado también los sinónimos de templanza, y dice que es moderación. De hecho, en la Biblia hay muchas veces que han cambiado la palabra templanza, a lo mejor por moderación, sobriedad, continencia, comedimiento. ¿Qué es eso tan raro? Pues contención y moderación en la forma de hablar o de comportarse. También se ha traducido, ¿no?, como dominio de sí. También podría ser dominio de sí. Esta virtud de la templanza, ¿no?, que te lleva a dominar las pasiones, los impulsos, que te lleva al dominio propio, podemos decir el dominio propio de todo nuestro cuerpo, de todas nuestras emociones y de todas nuestras cosas, no es lo mismo, porque veráis, lo quiero decir, porque ahora está como muy de moda, bueno, verás, voy a poner un caso. Imagínate que hay una persona que no ve hace tiempo, la ve y le dice, oye, ¿qué cambio te veo? Ah, ¿sí? Pues ya no discutes por todo como antes, te veo más calmado, más templado. Ah, y a lo mejor alguien que no tenga fe le dice, ¿qué fuerza de voluntad más grande tienes? ¿No? ¿Qué fuerza de voluntad tienes que has podido hacer eso, no? Y Y tú podrías decir, no, el que ha cambiado diría, no te confundas, que esto que yo tengo me lo ha dado Dios. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto, ay, este defecto que yo tengo, esto que a mí me pasa, este saltar a la primera que no me puedo? ¿Cuántas veces? Y no hemos podido, ¿no? Entonces, digo esto, ¿no? Como iba a decir antes, digo que esto viene de Dios porque ahora está muy de moda, ¿no?, el autocontrol. El hacer yoga, las meditaciones, los mantras, las mantras, o como se diga, que no sé. Todo eso para conseguir qué, ¿no? ¿Para conseguir qué? Pues esa relajación, ese bienestar propio, ¿no? ¿No? Pero la virtud no es eso. Esta virtud viene de Dios, es sobrenatural. No tiene nada que ver con lo que hacen algunas personas para relajarse. No, no tiene nada que ver. Esto es sobrenatural. Yo colaboro con Dios, pero lo hace Él. Es Dios el que hace, ¿no? Voy a leer una cosilla. En el volumen 4, 16 de abril de 1902, le dice Jesús a Luisa: hija mía, todo el punto está en reprimir los primeros movimientos. Si el alma está atenta a esto, todo irá bien. Si no, a los primeros movimientos no reprimidos saldrán fuera las pasiones y romperán la fuerza divina. ¿Veis? Es la fuerza divina la que nos asiste en lo que yo estoy diciendo, para el dominio, para la templanza. Dice, bueno, y romperán la fuerza divina que como cerca circunda al alma para tenerla bien custodiada y alejarle los enemigos que siempre buscan insidiar y dañar a la pobre alma. Pero si en cuanto los advierte, ¿no?, entra en sí misma, se humilla, se arrepiente y con valor pone remedio, la fuerza divina se cierra de nuevo en torno al alma. Pero si no pone remedio, rota ya la fuerza divina, dará el paso a todos los vicios. Por eso está atenta a los primeros movimientos, pensamientos, palabras que no sean rectas y santas. Porque si se te escapan los primeros, no es más el alma la que reina, sino las pasiones. Si quieres que la fuerza no te deje sola un solo instante, está atenta a los primeros movimientos, ¿no? Eso le dice Jesús a Luisa. Lo importante que es ese primer momento que está ocurriendo fuera, pero que yo me pueda mantener en esa calma, ¿no? Y por lo menos llega esa sensación que yo pueda parar, paro, respiro, ¿qué hago, no? En el catecismo, en el punto 1809, dice: la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles de la carne, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Porque las pasiones, esta tarde también se ha dicho aquí, anidan en el corazón. Bueno, vamos a ver un poquillo rápidamente esto que he leído, ¿no? Dice, la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres. Entonces, sentir la atracción de los placeres de la vida, atracción por la comida, por el descanso, por la diversión, por el sexo, no es malo. Lo malo es no tener moderación en ello. Eso es lo malo. Lo malo es que la atracción nos arrastre y nos esclavice. ¿Eh? La virtud de la templanza no destruye la inclinación natural, esa que tenemos hacia las cosas, nos la dio Dios. Tú imagínate que una persona no tenga atracción nada por la comida, se muere, ¿no? ¿Verdad? O la atracción del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, ¿no? Que la puso Dios en el hombre y en la mujer, y así Dios asegura la conservación de la especie humana, ¿no? Porque es que el ser humano, si no, no nos movemos nada más por esas cosas, ¿verdad? Entonces, si no tuviera esa atracción entre el hombre y la mujer, pues la especie humana podría haber desaparecido hace tiempo. Claro, gracias a esa atracción natural, pues el mundo pervive. ¿Es malo el sexo? No. Pero teniendo en cuenta, esto es muy importante, el orden que Dios puso. En cuanto nos salimos de ahí, es pecado y sí nos hace daño. Y no lo que esto, es lo que ahora está ocurriendo. Hay mucho pecado de lujuria, no hay que decir nada, ya lo sabéis. Sexo libre, hombre con hombre, mujer con mujer, infidelidad. Bueno, y un montón de cosas más que no voy a seguir nombrando porque ya todas las conocéis. Esta virtud de la templanza nos libra del desorden, ¿verdad? Nos lleva al equilibrio. En todos esos apetitos que tenemos y en todas esas, pues, como he dicho, atracción natural que Dios ha puesto en nosotros por las cosas. Todo lo ordena y lo equilibra, ¿no? Esta virtud de la templanza. Otra cosa más, dice también el catecismo, procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Todos los bienes que Dios ha creado, todo lo que hay en la creación, y también pues todos esos bienes que Dios ha puesto en nuestra vida. Tengo un piso, tengo un coche, tengo, bueno, de todo, plancha, mesa, silla, bueno, ¿qué más? Bicicleta, taladro, yo qué sé, ¿no? De todo, ropa, comida, tengo de todo. Y tiene, ¿no? Y esas cosas que Dios nos ha dado tienen que ser usadas y utilizadas por el hombre para buscar la mayor gloria de Dios, para bien de los demás y para bien nuestro, para bien personal. Así. De modo que somos nosotros los que tenemos que poseer los bienes, no ser poseídos por ellos. En cuanto que tú te haces esclavo de un bien, ya, eso no es lo normal. Y es lo que pasa muchas veces. Tenemos las cosas. Y las cosas nos esclavizan, ¿no? Porque nos cuesta dejarlas, porque es nuestro, no es, bueno, yo de niña me decían, dame este libro, llorando, pataleando, que no, y que no, y que no, que es mío, que no se lo daba. Pero era exagerado. A mí, eso, despegarme de eso, me ha costado mucho llanto, porque yo era mío, mío. Yo no entendía eso de que lo mío era para la gloria de Dios y que si otro lo necesita se lo doy. Eso lo conté yo aquí más de una vez. Era tremendo en mí, ¿no? Y yo era esclava y he sido esclava de muchos bienes materiales, de muchas cosas por mí, pues porque yo creaba ese conflicto en mí, era mí, ¿no? Pero bueno, el Señor está haciendo una obra muy grande en mí, es verdad. Y bueno, y si me queda algo, la terminará de hacer. Entonces, como dice San Pablo, el que tenga, viva como si no tuviera, ¿no? Ser desprendido. Yo tengo. Entonces, ¿es malo tener cosas? No. Lo malo sería que tenga mucho más de lo que necesite y que haga despilfarro y que sea tuyo, 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 ¿no? Entonces eso es materialismo, consumismo y eso sí sería malo. Pues si, por ejemplo, es lo que digo, tengo un coche, tengo un taladro, un vestido que necesita otra hermana, pues lo pongo a su servicio, ¿ves? Tener cosas no es malo, ya lo he dicho, pero el uso que hagamos de ellas es lo que sí puede estar desordenado. Dice también el catecismo, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, esta virtud de la templanza, ¿no? Entonces, la persona que tiene la virtud de la templanza es aquella que mantiene un orden, un equilibrio en su mundo interior, interiormente. El hombre que tiene la virtud de la templanza, pues, puede decir, ¿qué me apetece? Lo que Dios quiera, ¿no? El que tiene esa virtud dice, yo me apetece lo que Dios quiera y lo que Dios me ponga y le agrade. No quiero otra cosa, ¿no? Lo que la voluntad ordene, claro, con la razón y sabiendo lo que es de Dios, lo que no es de Dios. El hombre que no tiene, el hombre o la mujer, yo digo hombre, pero ahí estamos todos. El hombre que no tiene, ¿no? La virtud de la templanza, pues, aquel que dice, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué me apetece? Pues eso, lo que me apetezca. Todo vale, yo puedo cogerlo todo, tenerlo todo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? En el mundo, esto está muy a la orden del día, se ha puesto muy de moda. ¡Ay, date un capricho! Es que estoy un poquillo así, date un capricho. Me voy a dar un capricho. Voy y me lo doy, ¿no? Claro, eso es que es como una cosa que ahora está muy de moda. Mira, me he dado un capricho. He visto esto y me lo he comprado. Mira, una faldita muy mona me la he comprado, ¿no? Por ejemplo, o un pantaloncito de hombre, da igual, hombre o mujer. Y me he encaprichado y me lo he comprado. ¿Pero te hacía falta? Dice, no, pero me he encaprichado, me ha gustado y me lo he traído. ¿Ves? ¿Cuántas veces terminamos comprando algo que no necesitamos? Eso es que es así. O un capricho de lo que sea, puede ser de comida, puede ser de lo que sea. Bueno, pues las campañas de marketing, es que hay que ver la tele, hay que ver los anuncios. ¿Qué buscan? Que el hombre deje de ser moderado en el consumo. Te venden las cosas que para venderte un coche, vamos, es que lo primero que pone una señorita muy guapa que atrae, es que te están vendiendo un coche por lo que está allí. Es que es tremendo, ¿no? Y eso es lo que buscan, ¿no? La templanza modera, pues, la curiosidad, esa ansiedad de noticias, de saberlo todo, de experiencias nuevas. Voy ahí a tirarme por allí, por el puente, porque es que necesito experiencias nuevas. Yo es que lo necesito, ¿no? También modera, pues, todos los gustos, el apetito de probarlo todo, de experimentar todo eso. Dice Jesús, Jesús tiene que ser siempre nuestro, ¿cómo diría yo? Pues eso, de donde, imitar siempre a Jesús nosotros. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es la templanza, Jesús no es templado, es la templanza. Y aunque una vez se enfadara, él iba templado. Estaba allí enfadándose, echando a todo el templo, pero él seguía con su templanza. No lo hizo porque se le escapara de las manos, no, no. Entonces, una persona templada no es alguien que no se indigna. Jesús era la templanza y se indignó en una ocasión. El problema es que ante una situación, ante un hecho, sea el que sea, no sabemos parar. No ponemos freno a su tiempo y nos precipitamos. Y hacemos, decimos, corregimos, sin parar. Y eso pasa mucho. No sé si que lo de fuera no afecta. Nos afecta según estemos nosotros por dentro, ¿no? Entonces, si estamos llenos de pasiones, de pecados, heridos, pues como dice la palabra, de lo que hay en el corazón, habla la boca, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice una cosa que me gusta mucho. Dice, la virtud de la templanza supone la medida, la justa medida, la forma de hacer y la moderación. O sea, esto es muy importante. Muchas veces, pues cuando ocurre algo con otra persona, con otras personas, puede ser persona de la calle, puede ser aquí entre hermanos, da igual, pues hacemos un juicio rápido. Y decimos, en ese momento nosotros hemos hecho un juicio que a lo mejor estamos equivocados o a lo mejor no, a lo mejor tenemos razón. Y decimos, uy, tengo que corregirlo, lo voy a corregir porque eso no está bien y bueno, lo tengo que corregir. Pero claro, puede que tú tengas razón, que hayas visto una cosa y que verdaderamente haya que corregirla. Pero aquí es pues muy importante la virtud de la templanza, ¿no? Para la corrección fraterna entre nosotros, es muy importante. Uy, pues yo he visto, pues que Javier hace una cosa que yo me parece a mí, ¿no? Pero bueno, párate, Mari Carmen, párate, tú has visto eso. Primero, ora, preséntaselo al Señor. O puede ser que Javier me haya dicho algo que no me haya gustado a mí, no, da igual. Se lo presenta al Señor, diciendo un poquito, si no ven las cosas claras, o bueno, ve a tu acompañante, voy y digo, mira, Luisa, me ha pasado esto, ¿tú qué crees? ¿Qué crees que debo hacer, no? Lo hago con calma, no me precipito. O no, y en el acompañamiento incluso, ¿verdad? en el acompañamiento, cuando estamos acompañando a alguien, pues también tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Pues sí, estoy viendo esto, pero bueno, voy primero a orarlo, me siento con el Señor, mira, Señor, esto, tú qué dices, ¿ves? Ya no es ese ímpetu, es que he visto esto y voy corriendo y tengo que decir, no, ¿ves? Ya lo hago con calma. O imagínate que bueno, ya un niño, nuestros niños, Patri, tú, tu niño, yo, mira, pues que hacen algo que no eso, que está mal, oh, me pongo, párate. En ese momento, si decimos, mira, porque es que te he dicho, te voy a castigar, basta, un mes sin salir a la calle. Tú no puedes cumplir luego eso, no puedes. Entonces, en ese momento, ponte una cremallera, que cuesta mucho trabajo. Razona, párate, cuenta hasta 20. Y ahora ya le dices, mira, hijo, o mira, nieto, siéntate ahí, que ahora después vamos a hablar tú y yo. Ya está, ¿ves? Sería lo correcto, ¿no? Digo yo, verá. Entonces, bueno, pues hay una cosa. Lo que va en contra de la templanza, ¿eh?, es ese juicio rápido. Hacemos el juicio, depende de cómo estemos nosotros, pues yo actúo según yo estoy. No es siempre la culpa del otro. Claro, el otro será culpable, sí, pero depende de cómo yo esté. Las cosas o situación, eso, cambian mucho. Si tú una cosa se te presenta y tú te paras la hora, incluso a mí me ha pasado a veces que he visto a alguna persona y he dicho, ay, Señor, no me parece correcto, esta persona está haciendo esto. Pero yo he estado orando por la persona y en un tiempecito he visto que ya eso, la persona no lo hace o ha cambiado. Y digo, pues esto es que le ha hecho el Señor, ¿ves? A veces incluso, ¿verdad? El Señor hace la obra. Hay una cosa que viene del mundo de la metalurgia, yo no entiendo mucho de eso, pero bueno, que es el templado. El templado, ¿no? ¿Qué se hace con el acero o con el vidrio? Sí. Se hace, pues, ¿no? Esto es un proceso físico, no es químico, no es echarle sustancia, echarle muchas cosas para hacerlo fuerte, sino que es un proceso que se le hace al material para mejorarle sus características. ¿Y en qué consiste? Pues consiste, por ejemplo, un tornillo. Se hace un tornillo de hierro, ¿no? Y ese tornillo, cuando ya está finalizado, puede ser cualquier cosa. Pues lo calientan, en este caso sería 900 grados centígrados, qué calor. Y ahora cuando está ya a esa temperatura que quieren, ahora lo cogen y lo meten en agua fría, ¿no? Y eso hace, de una manera así muy sencillita, pues que ese descenso rápido de la temperatura, ¿no?, lo sumerge en agua fría, como he dicho, y hace que internamente las moléculas pues se reorganicen, de tal manera que ahora contribuyen a la resistencia de ese material, ese tornillo que es muy resistente, que no se rompe, que no se oxida, que está ahí, ¿no? Y lo mismo, los vasos de vidrio templado. Yo tengo vasos que no se rompen nunca. Digo, no ves, se me cae al suelo, lo meto en el horno, lo meto en el lavavajillas, lo meto en agua congelada, no se rompe. Los cambio por aburrimiento, porque están ya rayados de tanto lavavajillas, pero no se rompen, son durísimos. Y bueno, pues el templado es someter un material, que en este caso puede ser acero, vidrio, o el ser humano también. Nosotros también podríamos pasar ese proceso, ¿no? Y es someterlo, pues, a condiciones extremas, ¿no? Frío, calor. Hay muchos personajes del Antiguo Testamento, ¿no?, pues que han pasado por esas situaciones extremas. Una prueba muy grande. Ahora, cuando ya estaba relajado, otra prueba. Mira, vete de aquí, de esta tierra, déjalo todo, ¿no? Y te vas allí. Y así. Por ejemplo, José, el caso de José, el hijo de Jacob, que era el menor de dos hermanos, era consentido de su padre. Ahora los hermanos le meten en un pozo para matarlo. Ahora lo venden, ¿no? Lo compran, ahora lo llevan a un sitio donde Putifar es el amo de José, con mucho dinero, con mucha riqueza, muy bien. Y ahora lo meten en la cárcel, ¿no? Y así, y ahora a la cárcel. Y ahora lo coge Dios a José y dice, a ver, ya está, listo, listo para ponerlo como segundo, ¿no?, en el imperio. ¿Ves? Así. nos pule, nos va puliendo el Señor. Y ya está. Y entonces, pues eso es también lo que ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si Dios coge a José y lo pone de primera, de segundo del imperio, como segundo jefe. Pues que no hubiera soportado, no estaba preparado. Y además con el peso de un imperio, es que no estaba preparado. Entonces Dios lo cogió y ¿qué hizo? Lo templó, lo templó, lo templó, lo templó. Y lo enfrió, las dos cosas. Y lo que le pasa, lo que le pasó a José, pues también nos pasa a nosotros. Porque nosotros también somos de Dios, ¿no? También como ellos. El Señor nos pasa por una prueba. Cuando parece que todo va bien y ya estoy en la calma, nos pasa por otra. Y ahora por el fuego y ahora por el calor. ¿Y por qué? Nos pasa por los extremos, ¿no? Dice el Salmo 66, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. ¿Ves? ¿Por qué hace eso? Para darnos más, para embellecernos más, para promovernos, ¿no? Está siendo tratado. Cuando estamos en las pruebas, en las tribulaciones, está siendo tratado simplemente como el acero, como el vidrio, ¿no? Y una persona, claro, aquí puede pasar una cosa, una persona que ya está conociendo al Señor, que está caminando, que ha empezado a venir al grupo, que está yendo a misa, que viene al grupo de la Divina Voluntad, ¿no? Todo eso. Y puede pensar, ¿y cómo es posible que ahora que estoy conociendo a Dios tenga más problemas que antes? ¿Eso cómo es? ¿No? Y dice en Santiago, porque claro, eso alguna vez lo hemos pensado, incluso yo, ¿eh? En Santiago capítulo 1, versículo 2, de 2 al 4, dice, hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de prueba. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Por eso hace Dios y permite. Dios nunca nos abandona. Él siempre está ahí. Siempre, siempre, siempre. A ver, voy a leer. Es del volumen 7, octubre 8, 1906. Le dice Jesús a Luisa, hija mía, la cruz sirve a la criatura como la rienda al caballo. ¿Qué cosa sería del caballo si el hombre no usara la rienda? Sería indómito, desenfrenado. Y no haría otra cosa que ir de precipicio en precipicio, hasta enfurecerse y hacerse nocivo para el hombre y para sí mismo. En cambio, con la rienda se somete, se hace manso, camina por camino recto y sirve a las necesidades del hombre como un fiel amigo y queda a salvo de cualquier precipicio porque el hombre lo custodia y lo protege. Tal es la cruz al hombre. La cruz lo doma, lo frena, le detiene el curso de precipitarse en los caminos de las pasiones que siente en sí, que como fuego lo devoran. Por lo tanto, en lugar de enfurecerse contra Dios y hacerse daño a sí mismo, la cruz le apaga las pasiones, lo amansa, lo conduce y sirve a la gloria de Dios y a la propia salvación. Oh, si no fuera por la cruz que la divina providencia, por su infinita misericordia, tiene como rienda para frenar al hombre, en cuanto a otros males, ya sería la pobre humanidad. Pues ya está, aquí lo dejo. Eso que nosotros, una cosita muy chica, nosotros sufrimos por las cosas, pero sufrimos, ¿y qué tenemos a cambio? Tenemos a Cristo, la vida divina, ¿no? La divina voluntad, que ahora con la divina voluntad es más fácil, todas las virtudes. Traía otra muy bonita, pero no me da tiempo. Entonces, nuestra recompensa es más vida divina, más de cielo, más de Cristo. Los que no creen en Dios o no tienen a Dios sufren, pero ese sufrimiento no les sirve, ni a ellos ni a nadie, ¿no? Ese sufrimiento es para sufrir y para hacer sufrir a otros, pero no tiene ventaja, ¿no? Venga, pues ya está. Gloria a Dios.